shuffle.
Les 4 i 17 minuts, al Caixa Fòrum. Podem veure aquesta exposició de la que parlarem en uns minuts, que ha revolucionat a tothom, no? Perquè tothom que la veu ens recomana molt que ens aprovem a aquesta mostra, que es diu Homo Ludens, que m'explicaves, Luca, que en 3 dies han passat més de 5.000 persones al dia, no?
Así, 5.000 persones en los 3 días del puente. Ja ves. Un número muy importante.
Gente, muchísima increíble. Gente, sí. Sí, sí. Impresionante. Sí. Bueno, oye, yo lo que estoy impresionado, de verdad te digo, es con los números, hablamos de economía, ¿no? Que genera el sector de los videojuegos, que es impresionante. Lo decíamos, y lo recuerdo rápido por si alguien se acaba de incorporar, ¿no? Segons la Associació Espanyola de Videojocs, aquest sector va facturar 1.747 milions d'euros l'any 2020, una tendència afavorida per l'auge de la venda online, que ha crescut un 32% des de l'any 2018. Equival al 0,11% del producte interior brut espanyol. Per cada lloc de treball generat per la indústria del videojoc es creen 2,6 en altres sectors. Ara mateix estem donant de manera directa uns 9.000 llocs de treball amb un impacte total del sector sobre l'economia de 3.577 milions d'euros. No es ninguna tontería todo esto, Luca.
Sí, la verdad que la industria del videojuego está demostrando ser un aparato industrial enormemente potente.
Ya,
ya hoy en día logra generar más ingresos que el cine y la música juntos.
Ya ves.
Eso es impresionante. También hay que decir que como cualquier sector que crece tan rápidamente, convive con unos problemas de organización interna que ahora es tiempo de empezar a atacar, empezar a solucionar. Pero evidentemente es una industria muy potente.
En cualquier caso, es una industria muy potente con una auténtica infinidad de seguidores, lo cual garantiza que efectivamente esos problemas que se pueden dar en un momento dado, seguro que antes o después encuentran solución, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además es un sector industrial que se está ampliando a otros sectores. Es decir, no existe ya solo el videojuego como tal, sino existen los deportes electrónicos, existe la gamificación y todos los servicios anexos a este tipo de práctica. Es decir, existe un conjunto de prácticas laborales hoy en día que están alrededor del videojuego y que generan un impacto tanto económico como social y cultural que es enorme.
Y que no tenemos ni idea, la mayoría de nosotros. Mira, me he quedado con dos conceptos que he apuntado para no olvidarme. Deportes electrónicos y gamificación. Uh-huh. Un comentario sobre cada uno de ellos.
Bueno.
La liga de fútbol electrónica, o la cantidad de juegos que están protagonizando, digo la palabra liga para que lo entendamos todos, ¿no? Pero competiciones internacionales incluso, y que mueven a miles y miles de personas, es alucinante.
Claro. Pues porque hoy en día jugar no tiene que ver simplemente con jugar directamente a un juego, sino también se convierte en un espectáculo. ¿Cómo mirar un partido de fútbol liga? Tal y cual, moviendo el mismo tipo de emoción, el mismo tipo de audiencia. Por lo cual se está generando un mercado internacional que nació en Corea y que hoy en día llega hasta España y Europa, que realmente es muy capaz de atraer muchos intereses, tanto económicos de las grandes empresas y también del público. Por lo tanto, ya vemos fenómenos como puede ser la liga de fútbol, que a medida que va creciendo este fenómeno, decide estar dentro de la liga electrónica de deportes electrónicos, montando como una liga paralela a lo que sería la liga que normalmente vemos todas las semanas en los televisores. Entonces, es algo que realmente está impactando un número impresionante de gente. Por otro lado, gamificación. Básicamente son como utilizar conceptos que proceden de los videojuegos, como los puntos, las insignias, los niveles, aplicarlo a contextos que con el juego no tienen nada que ver. Cuando trabajamos, cuando nos desplazamos en la ciudad, incluso cuando estamos tratando de ligar. Hay un montón de casos hoy en día donde este tipo de mecánicas, para bien y para mal, se están utilizando cada vez más. Y hay un montón de empresas y asociaciones y entidades laborales que están utilizando estos fenómenos, estas mecánicas, para, vender sus propios productos y servicios.
Nos tienes que explicar cómo se liga a través de la gamificación.
Hombre, si piensas el Tinder, cuando estás en el Tinder o en el Grindr, estás jugando un videojuego. Te montas un avatar, te escoge tu imagen, imagen, escoges tu texto, esto ya es un avatar, un personaje de videojuego.
¿Quieres que te confiese que no he visto nunca ni Grindr, ni Tinder, ni nada?
Nada,
nada, bueno, pero es un videojuego.
Son aplicaciones que pero se construyen, es decir, se diseñan como si fueran videojuegos, utilizando varios conceptos que han nacido en el videojuego.
Qué bueno.
Es decir, cuando nosotros entramos en esta plataforma, tenemos que construir un personaje. ¿Quiénes somos?
O sea que en realidad lo que ha traído toda esta industria es un nuevo lenguaje.
Totalmente.
Un nuevo lenguaje que a partir ha salido de lo que es el videojuego y se ha instalado en el mundo de las aplicaciones que utilizamos cada día.
Y es más, a mí me gusta decir que se ha colado en el riego sanguíneo de la sociedad, porque no solo las aplicaciones digitales, sino piensa, o sea, hay una dimensión hasta estética, cultural, pensamos en la música que está tocada por los videojuegos, está totalmente revolucionada por los videojuegos. Yo tengo 40 años y soy la primera generación casi que ha nacido con este medio. Y ya tengo 40 años, no soy joven. Y para la gente de mi generación, ese imaginario, estos sonidos, esos personajes, ya son parte de nosotros. Entonces, cuando vamos a concierto, vamos a buscar también esta música.
Estaba pensando en eso. Estaba pensando, efectivamente, yo soy, por ejemplo, a mí me encanta el sonar. Uh-huh. Me encanta el sonar como experimento, como uh-huh. historia, como música, como espectáculo de luces, de sonido, de todo a la vez. Es un claro ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no?
Totalmente. Como la cultura digital lo ha revolucionado todo y es hoy en día la cultura mayoritaria que tenemos en nuestra sociedad. Y dentro de la cultura digital, claro, el videojuego de alguna forma es la reina y rey. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el primer medio digital electrónico que hemos tenido en nuestra casa? Antes de los celulares, antes del ordenador. Pues fueron las consolas, fueron los videojuegos. Fue la primera vez que realmente pudimos relacionarnos con un aparato digital.
¿Cuál fue tu primer videojuego?
Ay, el Burger. No, ¿qué era? El Mario Bros.
¿Mario Bros?
Sí, del Atari. No del NES, el Mario. No, no el Super Mario Bros, sino el Mario Bros del Atari.
Yo recuerdo los asteroides, ¿sabes? Triangulito. Me encantaba aquel triangulito. ¿Te acuerdas que ibas matando asteroides por...? Bueno, no los matabas, los destrozabas.
Destruías.
Dicho de otra forma, ¿no? Me sorprendió mucho la vez que charlamos. Uh-huh. Ese concepto que le comentaba ahora a Asha, ¿no? Que pensamos en un videojuego como algo muy sofisticado, miles de efectos especiales, y efectivamente en muchas ocasiones es así, ¿eh? Pero también hay un sector del videojuego, diríamos, de ese videojuego que utilizamos cuando estamos esperando el autobús, cuando vamos al baño, cuando, no sé, que son miles de juegos, que cada uno tiene los suyos, pero son donde realmente se está moviendo mucho, ¿no?
Eso es el sector de la industria del videojuego que más genera ganancia dentro de la industria del videojuego.
¿No?
Esos jueguecitos que jugamos cuando estamos esperando el bus, para entendernos, un Candy Crush, algo así. Esos juegos gratuitos que podemos empezar a jugar sin gastar plata y que luego sí, eventualmente...
Sin gastar plata, me ha hecho gracia esto. Está bien, está bien.
Que luego eventualmente sí nos piden, digamos, una transacción, si queremos hacerlo, si queremos avanzar más rápido o no. Esos tipos de juegos son los juegos que más se están jugando y que más están generando. Son juegos muy simples desde... Cuidado, son muy simples desde fuera, porque si vamos a ver, por ejemplo, cómo está hecho un Candy Crush, dentro del estudio que produce Candy Crush hay más psicólogos que programadores. Es decir, que hay un estudio muy bien pensado hacia el comportamiento de las personas jugadoras, obviamente con el fin de que juguemos más y que gastemos más plata.
Es curioso porque la palabra adictivo normalmente está rodeada de connotaciones negativas uh-huh. y, sin embargo, yo he visto en varias ocasiones gente habla de los videojuegos destacando que son adictivos en el sentido positivo. Uh-huh. O sea, como diciendo, tiene todos los elementos para que yo me quede ahí enganchado, ¿no?
Bueno, aquí entramos en una conversación algo difícil porque evidentemente la industria del videojuego tiene la necesidad y obviamente el interés y estoy de acuerdo a tomar una distancia de lo que son las apuestas del juego de azar. Por lo tanto, todo aquello que es adictivo y que hace pensar al juego de azar, evidentemente tratamos de alejarnos. Por otro lado, es cierto que hay una parte de la industria del videojuego que emplea determinadas técnicas y metodología para aumentar la adictividad, por así decirlo, de los juegos. Uh-huh. Y en términos de públicos, evidentemente, cuanto más un juego te vuelve adicto, te engancha, mejor es desde el punto de vista de un jugador, una jugadora, pero no siempre es cierto.
¿Cuántas horas al día juegas tú?
No, yo ya no tengo mucho tiempo para jugar. Por eso me gustan los juegos pequeños, porque yo soy una persona, bueno, trabajo con 8 horas al día, tengo mi familia, tengo mi tiempo libre, que cada vez más escaso. No puedo dedicar 20, 30, 40 horas o 100 para terminar un juego. Quiero juegos pequeños, juegos cortitos, como cuando veo una peli o una serie, que en 10 horas me lo completo y ya. Lo mismo, un juego 2, 3 horas y paso.
Es interesantísimo eso, ¿eh? No lo había pensado nunca, como efectivamente ahí es donde está el grueso del negocio, ¿no? Vamos a hablar de Homo Ludens.
Por favor.
Menudo exitazo de exposición, ¿no?
La verdad que estoy muy, muy emocionado. 3 años de trabajo, 2 años y medio, y la verdad con un resultado tanto de público como de calidad y de crítica enorme.
Cuéntanos
enorme.
¿Qué es?
Pues Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, es una exposición producida por Fundación La Caixa que inauguramos ahora en Barcelona el pasado día 1 de diciembre y que pretende dar una visión a 360 grados sobre el fenómeno de los videojuegos y su impacto en la sociedad, entendiendo que el juego es una actividad central en la vida. Es decir, nosotros como humanos, una de las tantas cosas que nos define en cuanto humanos es que jugamos. Jugamos desde siempre. Encontramos indicios de juegos en todas las civilizaciones que han poblado la Tierra. Hay juegos como el juego de la muñeca que pues podemos encontrar antiguas muñecas en el Egipto de hace 4.000 años o en general otro tipo de juego de mesa que nos acompaña realmente desde hace 5 o 6.000 años. Yeah. Es decir, el juego es realmente central y nos define. Y además tiene una peculiaridad, que es una de las maneras que nosotros como humanos tenemos de dramatizar el mundo, convertirlo, agarrar algunos aspectos de nuestra vida y convertirlo en un símbolo, como si fuera un teatro, como si fuera una obra, como si fuera un principio de abstracción que nos ayuda a entender mejor el mundo y nosotros mismos. Y eso es un aspecto que los videojuegos han tomado de los juegos tradicionales y lo han elevado al próximo nivel. Porque claro, ahora estamos en un contexto de juego donde podemos jugar en red. Es decir, yo no solo puedo jugar contigo que estás en mi misma habitación, sino puedo jugar con gente que está al otro lado del mundo, con otros idiomas y aprendiendo mucho.
De hecho, yo te diría que toda la gente que tiene hijos adolescentes, a partir de la adolescencia, eso lo viven cada día en su casa.
Evidentemente, no estoy contando nada nuevo.
Los chavales se ponen los auriculares. No, pero hay gente que no tiene ni idea, ¿no? Uh-huh. Como efectivamente los chavales se ponen auriculares con ese micrófono y están jugando con alguien como si le tuviesen efectivamente al lado y cada uno está en su casa.
Y aquí está algo interesante, que el juego siempre es acompañado, raramente es solitario. No, tendemos a pensar que uno se encierra en su habitación con los cascos y está jugando solo. Y casi nunca es así. Yeah. Siempre un juego social. El videojuego es un espacio de socialización, es decir, donde nos acompañamos con otra gente y aprendemos un montón. Yo siempre digo una cosa. En mi época los videojuegos no se traducían. Pues entonces yo para jugar a videojuegos tenía que jugar con un diccionario de inglés a mano. Y así es como aprendí inglés.
Claro, mira.
Básicamente jugando a videojuego entre los 8 y los 12 años.
Qué buena excusa, ¿no?
Buenísimo.
Qué buena excusa, ¿no? Está muy bien. Hay una cosa que sí que quiero dejar clara, perquè quan parlem d'aquesta exposició, sembla que és una exposició dedicada a gent que domina molt de videojocs, que li agraden molt els videojocs. Una de les coses que a mi m'han dit, Luca, és que esta és una exposició que podria haver perfectamente alguien que no tiene ni idea de videojuegos.
Efectivamente. Hasta me atrevo a decir que está pensada y diseñada para justamente esta gente que no conoce el videojuego o incluso le tiene miedo. Es decir, es un tipo de exposición que acompaña a los visitantes a conocer un mundo desconocido y que lo pone en crisis, no lo está celebrando, no se necesita ningún conocimiento previo, no se van a encontrar videojuegos que mucha gente se esperaría y van a encontrar sorpresa a la hora de relacionarse con obras que ubican el videojuego en un entramado mucho más complejo que es la sociedad actual. Es decir, videojuegos para encontrar vacunas para el coronavirus o el Alzheimer. Videojuegos que están usados por movimientos sociales para hacer política. Videojuegos que se utilizan por ayuntamientos para diseñar nuestras ciudades. Videojuegos que se utilizan para hablar de la tradición oral que se está perdiendo en el noreste de Brasil. Es decir, hay una variedad de casos de uso del videojuego que en esta exposición se muestran y que hace que realmente cualquiera persona se quedará asombrada por cómo estamos entendiendo y cuál es el valor del videojuego hoy en día en la sociedad.
Tengo la sensación de que voy a ir a ver a esta exposición y que una vez vista te voy a volver a invitar al programa.
Por favor.
Porque no sé si se n'adona el que acaba de dir el Luca, no? Com d'alguna manera els videojocs són eines que també es poden utilitzar per aconseguir objectius, no? Hay el mercado de la creativitat, de la comunicació, del màrqueting, cada vez trabaja más la neurociència, el neuromarketing, claro. las maneras de llegar, ¿no? a conseguir el objetivo, lo estamos viendo de unas maneras cada vez más sofisticadas, ¿no? En ese sentido es muy interesante lo que dices, ¿no?
Bueno, hoy en día es muy fácil crear un videojuego. Y yo creo que está pasando algo muy parecido a lo que pasó con las cámaras de video hace 20, 30, 40 años. Que al principio, cuando llegaron en el mercado, los padres, la familia, la madre, la tenían para grabar la boda, para grabar la excursión de la familia. Y eso no era cine o televisión. Pero de alguna forma estaba revolucionando el lenguaje audiovisual, la forma de hacer video. Hoy en día es muy evidente esta transformación porque vemos un YouTube, vemos un Twitch, vemos canales en Internet y están muy, digamos, esa transformación visual la podemos reconocer en este tipo de video que se hace hoy en día, cortito, muy, muy casero, por así decirlo. Bien, lo mismo está pasando con el videojuego. Es decir, ahora que muchísima gente puede crear videojuegos desde su habitación sin mucho presupuesto, sin incluso conocimiento técnico, pues está pasando que un montón de gente lo está haciendo y está creando cosas que están, por un lado, rompiendo el lenguaje tal como lo conocemos y, por otro, ampliándolo enormemente. Es decir, hay una creatividad que se está expresando ahora que realmente está aportando una revolución tanto en el lenguaje de los videojuegos como también en la capacidad del videojuego de llegar a otros aspectos de la realidad. Ya no solo se juega para jugar, sino se juega para crear, para investigar, para descubrir, para compartir.
Es casi la artesanía de la tecnología, ¿no?
Totalmente.
Fíjate que son dos conceptos que podrían parecer absolutamente antagónicos y en realidad estamos hablando de la artesanía en tanto en cuanto es una persona que con métodos pues muy rudimentarios dentro uh-huh. de lo que es el mundo de la tecnología puede llegar a hacer grandes cosas con los que hacer sombra, además, a grandes instituciones y grandes empresas que se dedican a este tipo de creaciones.
Sí. Sí, así es. De hecho, bueno, creo que realmente un buen ejemplo es utilizar el concepto de artesanía, porque realmente lo que es una creación amatorial, pero también autorial, hecha con tus propias manos fuera de procesos industriales, que a veces hay muchos ejemplos de juegos independientes, amatoriales, pequeños, que han logrado un éxito redondo mundial. Uno de los juegos más vendidos en el 2014 fue un videojuego en donde tú, como jugador, tenías que gestionar la aduana de un país de la ex Unión Soviética. Que, dicho así, parece la cosa más aburrida del mundo. Y eso fue un gran caso de éxito porque realmente tenía una dinámica de juego muy sencilla y muy enganchona, o sea, te enganchaba mucho, muy adictiva, que logró además con un aparato de juego muy sencillo, gráficamente muy sencillo, compartir un tema y una inquietud crítica que las producciones, las grandes producciones de aquella época no eran capaces.
Yeah. Es alucinante porque efectivamente ves algunos de los grandes. Tú antes has hablado de Candy Crush. Uh-huh. Podríamos hablar de. Es que no sé, es que hay muchos, ¿no? De las figuritas que van cayendo. Muchas veces son juegos tan sencillos. Y dices, ¿quién habrá diseñado esto? Yo no sé cuándo. Lleva uno años dentro del sector, ¿sabe reconocer enseguida una buena idea que va a triunfar?
Bueno, en parte sí, en parte hay también suerte y hay un mercado que a veces es muy, muy inestable, donde uh-huh. pueden pasar muchas cosas. Evidentemente hay figuras y firmas autoriales que logran como marcar el medio, marcar tendencias y generar, digamos, propuestas lúdicas que lo van a renovar todo. Uh-huh. Y luego hay mucho intentar, trial and error, es decir, intentar chocarse con el fallo hasta encontrar una fórmula que funciona. Los creadores de Angry Birds, este sí. juego de celular donde tirábamos pájaros que hace unos años...
Yo jugué muchas veces a esto.
Claro, esto fue un exitazo increíble. Pues ese juego fue el juego número 50 que la empresa Rovio creó antes de llegar al éxito global. Pasaron por 50 juegos que nadie conoce, que todos fueron bastante fracaso a nivel económico, hasta llegar al Angry Birds. Es decir, que hay todo un proceso de prueba y error que finalmente a veces vive también de casualidades del mercado.
Les salió bien, ¿no? Porque este después de 50 ya no son solo los beneficios que aportó el propio juego, uh-huh. sino la de merchandising que originó y que se vendió en todo el mundo, ¿no?
Sí. Ya. Ya tiende a ser otra cosa. Y ese es uno de los aspectos que tiene la industria del videojuego hoy en día, que ya no estamos hablando solo de crear un videojuego, hablando de las grandes empresas. Estamos frente a una industria que es una industria cultural que produce propiedad intelectual, es decir, personajes, universos narrativos que sean reconocibles por el grande público y que entonces luego puedan vender bajo una estrategia transmedia. ¿Qué quiere decir? Que sale el videojuego y enseguida sale el dibujo animado y luego la película y luego el cómic y luego los gadgets, etcétera, etcétera. Y es eso uno de los grandes negocios de la industria del videojuego, hacia donde muchas grandes empresas apuntan.
Bueno, seguramente cada vez eso está afectando a más sectores, el propio sector de la televisión. Incluso Ajá. de la radio, de otra manera, ¿no? Antes uno presentaba un programa de televisión y se limitaba a decir una escaleta con ahora la entrevista tal. Ahora tiene que planificar toda una estrategia transmedia que haga referencia a todos los soportes donde se pueda llevar a cabo, ¿no? Realices un poco seguramente ese otro ADN que también corresponde a esta nueva sociedad del siglo XXI, hacia dónde vamos, ¿no?
Así es.
Oye, qué interesante. Tienes que venir más.
Por favor.
Tienes que venir más. Nos gusta mucho. Es al coordinador de Ars Game y al comisario de esta exposición, Homo Ludens. No quiero equivocarme, porque antes he dicho Cosmo Caixa, me parece.
Y es en el Caixa Forum.
En el Caixa
ahí
Forum.
Detrás de Plaza de España.
Perfecto. Pues nos vamos un día ahí. Tenemos hasta el 18 de abril. Es
así
a dir, que
es.
En principi tenim dies per anar a veure aquest Homo Ludens. Luca, te lo digo en serio. Voy a ir a verla y una vez la veamos, te volvemos a invitar y seguimos comentando, ¿te parece?
Con mucho gusto.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Señores y señores,